Siempre he sido un noctámbulo, de esos que disfrutan recorrer la ciudad cuando el resto está dormido. Aquella madrugada tomé la línea 12 del metro porque había estado en casa de un amigo en Tláhuac, viendo películas y tomando unas cervezas. No podía quedarme a dormir porque al día siguiente tenía que trabajar, así que me despedí y bajé a la estación. Era cerca de la 1 de la mañana, la hora en que el metro está casi vacío, salvo por los obreros que regresan de su jornada, los vendedores ambulantes cargando sus mercancías y uno que otro estudiante desvelado. Subí al vagón en Culhuacán, sentándome junto a la ventana. Había pocos pasajeros. Un hombre de unos 40 años con un overol manchado de grasa, una mujer con un uniforme de enfermera y una mochila que parecía pesarle más que su cansancio, un par de adolescentes con auriculares y gorras de béisbol y una señora mayor con una bolsa de mercado en el regazo, durmiendo. Todos estábamos en silencio, como si compartiéramos un acuerdo tácito de no molestar a nadie a esas horas. El tren avanzó unos metros, el ruido familiar de los rieles acompañando mis pensamientos dispersos. Afuera, las luces de los túneles parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, pero era algo común. Todo se sentía rutinario hasta que el vagón se detuvo bruscamente, sacudiéndonos a todos en los asientos. «¿Qué pasó?», preguntó uno de los adolescentes, quitándose los audífonos. Miramos a nuestro alrededor, esperando que la voz del conductor anunciara algo por los altavoces, pero no pasó nada. El tren simplemente se quedó ahí, detenido en la oscuridad del túnel. «Es una falla», dijo el hombre del overol. «Esto pasa seguido». Asentí, aunque en el fondo algo no me cuadraba. Generalmente, cuando hay una falla, el tren avanza lentamente hasta llegar a la siguiente estación, o al menos, escuchas al conductor explicar la situación. Pero esta vez, no había ninguna señal de que alguien estuviera al mando. Pasaron 5 minutos, luego 10. La señora mayor empezó a inquietarse, moviendo su bolsa de un lado a otro. El vagón seguía en completo silencio, salvo por el zumbido eléctrico de las luces. Fue entonces cuando los altavoces finalmente se encendieron, pero no para darnos una explicación tranquilizadora. Una voz masculina, distorsionada y grave, llenó el espacio. «Buenas noches. Bienvenidos al último viaje de la línea 12». Nos miramos entre nosotros, confundidos. La voz continuó. «Sé que se preguntan qué está pasando. No se preocupen, están a salvo. Por ahora. Pero necesito que todos colaboren. Si no, las cosas pueden volverse incómodas». «¿Qué clase de broma es esta?», gruñó el hombre del overol, levantándose de su asiento. La voz ignoró su protesta. «Primera instrucción. Todos deben dejar sus teléfonos en el suelo, ahora mismo. Si alguien intenta usarlos, habrá consecuencias». Un escalofrío recorrió el vagón. La enfermera fue la primera en sacar su teléfono y colocarlo en el piso, mirándonos con una mezcla de miedo y resignación. Poco a poco, los demás hicimos lo mismo, aunque algunos lo hicimos con reticencia. Yo no quería dejar mi teléfono, pero la forma en que habló esa voz tenía un tono de autoridad que no podía ignorar. El hombre del overol, sin embargo, se negó. «A la chingada con esto. ¿Quién te crees que eres?». Caminó hacia la puerta del vagón y empezó a golpearla, tratando de abrirla por la fuerza. De pronto, las luces del tren parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la más absoluta oscuridad, hasta que una luz roja emergió del techo, bañándonos en un resplandor tétrico. La voz volvió, esta vez más fría. «Advertencia número 1. Aquí las reglas las pongo yo». Un ruido metálico, como el de un cuchillo afilándose, se escuchó a lo lejos, y entonces el hombre del overol se detuvo en seco. «¿Qué fue eso?», susurró la enfermera. «No lo sé», respondí, aunque tenía un mal presentimiento. De repente, un grito desgarrador se escuchó desde el vagón contiguo, tan fuerte que me hizo retroceder de puro instinto. Era un grito de alguien que estaba siendo lastimado, algo que no olvidaré jamás. La señora mayor empezó a llorar, murmurando oraciones. Los adolescentes se abrazaron, visiblemente aterrados. Nadie sabía qué hacer, y la voz regresó, más burlona. Segunda instrucción. Alguien debe caminar al vagón siguiente y traer la mochila que está en el asiento del fondo. Si no, vendré por ustedes. Nadie se movió. ¿Quién en su sano juicio iría al otro vagón después de escuchar ese grito? No sean tímidos. Si pasan 10 segundos y nadie se ofrece, elegiré yo mismo. Los segundos pasaron en un silencio que pesaba como el concreto. Antes de que pudiera procesarlo, los adolescentes señalaron al hombre del overol. Él quiere ir. Pinches chamacos cobardes, gritó el hombre, pero la voz lo interrumpió. Bien, tú serás el elegido. La puerta que conectaba los vagones se abrió automáticamente, revelando un túnel oscuro que olía a humedad y metal oxidado. El hombre del overol se quedó quieto, negándose a avanzar. No voy a hacer esto. No voy a jugar tu estúpido juez. Antes de que terminara de hablar, las luces rojas parpadearon de nuevo y un sonido seco, como de un disparo o un golpe contundente, llenó el aire. El hombre se desplomó de rodillas, llevándose las manos al cuello. Algo brillante y oscuro empezó a brotar entre sus dedos. Sangre. Última advertencia para todos. Sigan las instrucciones o mueren. El cuerpo del hombre cayó al suelo, inerte. Su sangre formó un charco que se extendió lentamente por el vagón. La enfermera gritó, pero la voz la acalló de inmediato. Alguien más, ahora. No tuve tiempo de pensar. Me levanté, como si mis piernas se movieran por sí solas, y caminé hacia la puerta del vagón. Sabía que si no iba, terminaría como el hombre del overol. Cuando crucé al siguiente vagón, el aire se sentía más pesado, casi irrespirable. Había marcas en las paredes, como arañazos profundos, y al fondo estaba la mochila que la voz había mencionado. No había nadie más ahí, pero sentía que me observaban. Tomé la mochila con manos temblorosas y regresé al vagón principal. Al abrirla, encontré algo que nunca olvidaré. Una cámara con un lente pequeño, como esas que usan para espiar, y un montón de fotografías. Eran de nosotros, cada pasajero del vagón, captado desde distintos ángulos. Algunas fotos eran de esa misma noche, tomadas desde fuera del metro. Alguien nos había estado siguiendo. La voz habló por última vez. Gracias por su cooperación. La próxima vez, tengan más cuidado con el tren que eligen. Y luego, el tren arrancó. Cuando finalmente llegamos a Atlalilco, las puertas se abrieron y salimos corriendo como si nuestra vida dependiera de ello. Nadie dijo una palabra, pero el silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier grito. Al voltear, me di cuenta de que la mochila seguía en mis manos. Todavía no sé quién hizo esto, pero desde esa noche nunca volví a tomar el metro. Subirme al metro en hora pico siempre ha sido un acto de supervivencia. La línea 12, con sus vagones llenos hasta reventar y el calor sofocante que parece acumularse sin remedio, es una especie de campo de batalla donde todos luchamos por un lugar, aunque sea apretujados como sardinas. Aquel jueves no fue la excepción. Salía tarde del trabajo, eran cerca de las 6 de la tarde, y tenía que llegar a casa en Tláhuac. Me esperaban mis padres para la cena, una de esas reuniones familiares que últimamente se habían vuelto poco frecuentes. El vagón iba atestado, y yo apenas logré entrar en la estación Periférico Oriente. Era uno de esos días en que ni siquiera te puedes sujetar de los tubos porque hay demasiada gente alrededor. Y el movimiento del tren hace que te tambalees como si fueras una pieza suelta en un rompecabezas. Entre empujones y quejas, logré acomodarme cerca de la puerta, con la mochila apretada contra el pecho. Frente a mí, un niño pequeño jugaba con el llavero de su madre mientras ella miraba el celular, ignorando al resto del mundo. Al otro lado, un hombre mayor con un sombrero sucio llevaba en las manos una bolsa de mandado que despedía un olor penetrante a nopales. En la estación Zapotitlán, las puertas se abrieron con un chirrido y más gente trató de entrar, aunque era evidente que ya no cabía ni un alma. Fue entonces cuando lo vi, un hombre alto, delgado, con el cabello desordenado y el rostro sudoroso, empujándose a la fuerza para entrar al vagón. Cargaba un maletín negro, de esos que parecen de oficina, pero su apariencia no coincidía con la de un ejecutivo. Llevaba una camisa arrugada, unos pantalones de mezclilla gastados y unas botas que estaban llenas de polvo. Su mirada era inquietante. Evitaba cruzar los ojos con cualquiera, pero sus movimientos eran nerviosos, como si no supiera dónde colocar los pies o las manos. «¡Ya no cabemos!», gritó un hombre detrás de él, empujándolo. El tipo no respondió, solo apretó más el maletín contra su costado y se quedó junto a la puerta, con la cabeza gacha. En cualquier otra circunstancia, no le habría prestado atención, pero algo en su actitud me hizo sentir incómodo. Parecía fuera de lugar. Los murmullos no tardaron en empezar. «¿Lo viste?», dijo una mujer joven, susurrándole a su amiga. «Ese tipo tiene algo raro». «¿Raro cómo?». «No sé, pero viste cómo cuida ese maletín, ¿no?». Me obligué a mirar hacia otro lado, diciéndome que no era asunto mío. Pero el murmullo creció. Alguien más comentó algo sobre que el hombre estaba actuando como loco, y antes de que llegáramos a la siguiente estación, el ambiente en el vagón ya estaba tenso. La gente trataba de disimular, pero era obvio que todos lo observaban de reojo. El hombre del maletín notó las miradas. Sus manos, que ya estaban sudorosas, comenzaron a temblar. Murmuró algo que no alcancé a escuchar y trató de moverse hacia el fondo del vagón, pero nadie le hacía espacio. Era como si la multitud se hubiera puesto de acuerdo para mantenerlo arrinconado. «Oiga, ¿está bien?», preguntó una mujer, finalmente rompiendo el silencio. El hombre levantó la mirada por un instante. Sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. «Sí, sí, estoy bien», respondió con voz baja, casi un susurro. Pero no parecía estar bien. Su respiración era errática y seguía apretando el maletín como si le fuera la vida en ello. Fue entonces cuando un hombre robusto, vestido con una camiseta del América y con la actitud de alguien acostumbrado a los conflictos, decidió intervenir. «A ver, compa, ¿qué traes en el maletín?», preguntó con tono desafiante. «Nada que te importe», respondió el hombre del maletín, retrocediendo un paso. «No, pues sí me importa, porque todos aquí estamos nerviosos con tu pinche actitud rara. ¿Qué traes ahí?». La tensión era palpable. El silencio del vagón se volvió absoluto y todos los ojos estaban fijos en ellos. Yo, al igual que los demás, sentía el corazón acelerado. No era normal que alguien reaccionara así, y con todas las cosas que se escuchan en las noticias, no pude evitar pensar lo peor. «¡Déjame en paz!», gritó el hombre del maletín, empujando al otro con tanta fuerza que cayó sobre una mujer que estaba sentada cerca de la puerta. El tren seguía avanzando y la gente empezó a gritar. Algunos se agacharon instintivamente, mientras otros intentaron acercarse al hombre para inmovilizarlo. Fue entonces cuando sucedió. El hombre abrió el maletín. Adentro había varios tubos de metal, cables y un montón de cosas que no entendí de inmediato. Parecía un conjunto de piezas sueltas, como si alguien hubiera desarmado un aparato. Pero lo que sí reconocí fue el cilindro rojo con un pequeño contador digital que brillaba débilmente en la esquina del maletín. Era un temporizador. «¡Es una bomba!», gritó alguien. El pánico se desató. La gente comenzó a empujarse, tratando de alejarse de él, pero el vagón estaba tan lleno que no había a dónde ir. La mujer con el niño empezó a gritar, abrazándolo con fuerza. La señora de los nopales se desmayó. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras el hombre del maletín cerraba de golpe la tapa y levantaba la vista, respirando de forma entrecortada. «¡Nadie se mueva!», gritó. «No quiero hacerles daño, pero necesito que me escuchen». El tren se detuvo de repente en medio del túnel, las luces parpadeando como si estuvieran a punto de apagarse. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros, interrumpido solo por los sollozos de algunos pasajeros. El hombre respiró hondo, con lágrimas corriendo por su rostro. «No quería hacer esto, pero me obligaron. Ellos me obligaron». «¿Quién?», preguntó el hombre del América, que ahora estaba en el suelo, con las manos levantadas. El hombre del maletín no respondió. Solo miró el temporizador, que seguía parpadeando. Faltaban 10 minutos. «Escúchenme. No quiero hacerles daño, pero ya no tengo otra opción. Estoy harto de todo». La mujer del niño, entre sollozos, le suplicó que no nos lastimara. Otros intentaron calmarlo, diciéndole que no tenía que hacer esto, que podíamos ayudarlo. Pero él no parecía escucharlos. Sus ojos estaban perdidos, fijos en un punto inexistente. Fue en ese momento cuando un chico joven, uno de esos vendedores ambulantes que siempre llevan sus mochilas llenas de chicles y audífonos, aprovechó un descuido. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre el hombre, golpeándolo con todas sus fuerzas. El maletín cayó al suelo y, en cuestión de segundos, varios pasajeros se unieron para someterlo. Yo me quedé quieto, mirando cómo lo desarmaban y lo mantenían contra el piso. El temporizador seguía parpadeando y uno de los hombres trató de abrir el maletín para desconectar los cables. Fue entonces cuando escuchamos un pitido agudo. El vagón explotó en un grito colectivo. Pero el maletín no explotó. Era un temporizador falso. Todo había sido una amenaza vacía, un último grito de desesperación de un hombre roto. Cuando finalmente llegaron los policías a la siguiente estación, el hombre lloraba inconsolablemente mientras lo arrestaban. La gente salió del vagón corriendo, algunos maldiciendo, otros llorando. Yo me quedé en el andén, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Nunca volví a tomar esa línea. Nunca volví a confiar en las miradas nerviosas de nadie. Era casi medianoche cuando abordé el último tren de la línea 12 en Tláhuac. Salía tarde del trabajo, como de costumbre, y solo quería llegar a casa, acostarme y olvidarme del día. No había muchas personas en el vagón. Una pareja joven sentada cerca de la puerta, un tipo con audífonos revisando su celular, un señor que parecía dormido con la cabeza apoyada en el vidrio, y una mujer mayor que abrazaba una bolsa grande, tal vez de mandado. Era el típico ambiente silencioso y agotado de los últimos viajes del metro. Todos en su mundo, contando los minutos para llegar a su destino. Me senté junto a la ventana, con mi mochila sobre las piernas, y me puse a mirar mi reflejo en el vidrio oscuro del túnel. El sonido rítmico de los rieles era casi hipnótico, un ruido que, aunque monótono, me ayudaba a desconectarme. Pensé en cerrar los ojos, pero algo me mantuvo alerta. Un presentimiento, tal vez. En la estación nopalera subió un hombre con aspecto nervioso. rondaba los 30 años, con la ropa desaliñada, como si hubiera estado corriendo. Se metió al vagón y miró hacia atrás antes de que las puertas se cerraran, como si esperara que alguien lo siguiera. No traía mochila ni bolsa, solo las manos vacías, pero su actitud me puso en guardia. Se sentó al fondo del vagón, lejos de los demás pasajeros, y bajó la mirada al piso. El tren arrancó, y justo cuando comenzaba a relajarme, pasó algo que me erizó la piel. En la estación Zapotitlán, justo antes de que las puertas se cerraran, un hombre alto, corpulento, entró de un salto. Llevaba una gorra negra, una chaqueta de mezclilla y algo que sobresalía de la pretina de su pantalón. Una pistola. No había forma de confundirlo. La luz fluorescente del vagón hizo que el brillo metálico del arma se viera claramente. El tipo no intentó esconderla. Caminó despacio por el vagón, observándonos a todos con una mirada dura, como si estuviera evaluándonos. Se detuvo a mitad del pasillo y apuntó hacia el hombre nervioso que había subido en nopalera. «¡Tú, levántate!», gritó con una voz tan fuerte que rebotó en las paredes del vagón. Todos los pasajeros volteamos hacia el hombre nervioso, quien ahora estaba pálido y temblando. Yo no hice nada», balbuceó, sin atreverse a mirarlo. «¡Que te levantes, cabrón!». El hombre sacó el arma de su cintura y la sostuvo con ambas manos, apuntándole directamente. El tren seguía avanzando, y en el vagón no se escuchaba más que el ruido de los rieles y la respiración entrecortada de los pasajeros. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos estábamos congelados en el lugar, sin saber qué hacer. El hombre nervioso se levantó lentamente, con las manos en alto. «Por favor, no me hagas daño». «¿No te haga daño?», se burló el agresor, dando un paso hacia él. «¿Sabes lo que hiciste? ¿Crees que no iba a encontrarte?». El hombre nervioso negó con la cabeza, desesperado. «Yo no hice nada, te lo juro». El agresor rió, pero no era una risa normal. Era amarga, cargada de odio. «¿Nada? ¿Crees que mataste a mi hermano y que no iba a pasar nada?». Esas palabras cayeron como un balde de agua fría en el vagón. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar, mientras otros bajaban la mirada, tratando de no llamar la atención. Yo seguía sentado, inmóvil, con las manos apretadas sobre mi mochila, rezando para que no se fijara en mí. El hombre nervioso intentó dar un paso atrás, pero el agresor lo tomó del cuello de la camisa y lo empujó contra una de las puertas. «Contéstame, desgraciado». «Fue un accidente», susurró el hombre, con los ojos llenos de lágrimas. «No quería, no sabía que estaba armado». El tren frenó de golpe. Estábamos entre las estaciones Periférico Oriente y Tezonco, en medio del túnel oscuro. Las luces del vagón parpadearon y el ambiente se volvió aún más sofocante. La pareja joven comenzó a susurrar entre ellos, probablemente planeando cómo salir de ahí. La mujer mayor, en cambio, abrazaba su bolsa con tanta fuerza que parecía que se estaba aferrando a la vida misma. El agresor levantó la pistola y apuntó al techo del vagón. Disparó una vez. El estruendo fue ensordecedor, y el eco del disparo resonó por todo el tren. «¡Todos cállense!», gritó, volviendo a apuntar al hombre nervioso. «Nadie va a salir de aquí hasta que este cabrón me diga por qué lo hizo». La pareja comenzó a llorar. El hombre mayor, que parecía dormido, despertó sobresaltado y levantó las manos, aunque nadie lo estaba apuntando. Yo, como los demás, trataba de no respirar muy fuerte, de no hacer nada que pudiera provocar al tipo armado. El agresor volvió a mirar al hombre nervioso, que ahora estaba de rodillas, sollozando. «Por favor, no fue mi culpa». «¡Cállate! ¡Cállate!», o te juro que aquí se acaba todo. En ese momento, las luces del vagón parpadearon de nuevo y el tren comenzó a moverse lentamente. Por los altavoces, una voz anunció que la policía ya estaba en camino. El agresor giró la cabeza hacia la puerta, como si evaluara sus opciones. Nadie se mueve. Si alguien intenta algo, todos se van conmigo. Yo sentí un impulso, un deseo desesperado de hacer algo. Estaba a pocos metros de él, y la mochila sobre mis piernas pesaba lo suficiente como para servir como arma improvisada. Pero no podía moverme. ¿Y si fallaba? ¿Y si disparaba antes de que pudiera hacer algo? De repente, el señor mayor, el que parecía dormido al principio, se levantó de golpe. Nadie lo vio venir. Con una velocidad sorprendente, se abalanzó sobre el agresor y lo empujó contra uno de los tubos metálicos del vagón. ¡Ahora!, gritó alguien. En cuestión de segundos, varios pasajeros se lanzaron sobre él, tratando de desarmarlo. Hubo gritos, golpes y confusión. Yo me quedé sentado, paralizado, viendo cómo el señor y otros dos hombres forcejeaban con el tipo armado. Finalmente, uno de ellos logró quitarle la pistola y arrojarla al otro lado del vagón. El tren llegó a la estación Tesonco justo en ese momento. Las puertas se abrieron y un grupo de policías entró corriendo. En cuestión de minutos, tenían al agresor esposado y tirado en el suelo. El vagón estaba hecho un caos. Algunos pasajeros lloraban, otros trataban de recuperar el aliento. El hombre nervioso seguía en el suelo, temblando, mientras los policías se lo llevaban para interrogarlo. Yo me quedé en mi asiento, con la mochila aún en las piernas, mirando cómo los policías sacaban al agresor del vagón. No pude evitar pensar que, si no hubiera sido por el señor mayor, tal vez no habría vivido para contar esta historia. Desde esa noche, cada vez que tomo el metro, no puedo evitar mirar alrededor y preguntarme quién podría ser el siguiente. Trabajar de noche siempre me ha resultado más tranquilo. La ciudad se vacía, los ruidos disminuyen, y aunque las estaciones de la línea 12 del metro no son precisamente un lugar que inspire calma, el silencio nocturno tiene algo que me reconforta. Mi turno como encargado de la seguridad empezaba a las 11 y terminaba a las 6 de la mañana. Básicamente, tenía que monitorear las cámaras de vigilancia, reportar cualquier irregularidad y asegurarme de que nada ni nadie se metiera a las estaciones. Nada fuera de lo normal, hasta esa noche. Era martes, y como siempre, llegué a la caseta de control de la estación Tlaltenco con un café recién comprado en el Oxxo y un cigarro detrás de la oreja. Me senté frente a los monitores, revisé que todas las cámaras estuvieran funcionando y me dispuse a pasar las siguientes horas revisando las pantallas. Por lo general, lo más emocionante que veía eran ratas corriendo entre las vías o, de vez en cuando, algún borracho que se colaba en la estación por error. Sin embargo, esa noche algo se sintió raro desde el principio. No sabría explicar exactamente qué era, pero había un silencio diferente. No era el silencio normal de las madrugadas, sino algo más pesado, más tenso. A la media hora de comenzar mi turno, noté que una de las cámaras de la estación Tláhuac dejó de transmitir. ¿Otra vez?, murmuré para mí mismo, suspirando mientras ajustaba los controles. No era raro que algunas cámaras fallaran. El sistema de vigilancia no era precisamente de última generación, y los recortes presupuestales ya habían retrasado las reparaciones varias veces. Sin embargo, cuando intenté reiniciarla desde la consola, no funcionó. La pantalla seguía completamente en negro. Mientras revisaba los controles, noté algo que me puso en alerta. Una segunda cámara dejó de transmitir, y luego una tercera. Todas en la misma área, cerca de las vías entre Tlaltenco y Tláhuac. Esto ya no era una simple falla técnica. Respiré hondo y tomé mi radio. Control, aquí Torres. Hay un problema con las cámaras en el sector 2. Voy a revisar personalmente. Cambio. La respuesta fue rápida, aunque poco tranquilizadora. Entendido, Torres. Mantén comunicación constante. Tomé mi linterna, ajusté el chaleco de seguridad y me dirigí hacia las vías. La entrada al túnel siempre me había parecido intimidante. Era como un enorme agujero negro que se tragaba la luz y amplificaba los sonidos de mis propios pasos. El eco de mis botas en el piso de concreto me acompañó mientras caminaba hacia la zona donde las cámaras habían dejado de funcionar. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y pesado. El olor a humedad mezclado con el metal oxidado era tan fuerte que podía saborearlo. Las luces de emergencia iluminaban el túnel con un parpadeo intermitente, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Al llegar al área afectada, vi que una de las cámaras estaba destrozada, colgando de un cable que chispoteaba levemente. Esto no era un simple fallo técnico. Alguien había arrancado la cámara con una fuerza brutal. «¿Quién anda ahí?», grité, apuntando la linterna hacia la oscuridad. El eco de mi voz se perdió en el túnel, pero no hubo respuesta. Me quedé quieto, escuchando, y entonces lo oí. Un ruido suave, como de pasos ligeros, pero demasiado rápidos para ser de una sola persona. «Si hay alguien aquí, más vale que salga ahora». El silencio volvió, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Avancé unos metros más, revisando cada rincón con la linterna, hasta que encontré otra cámara destruida. Los cables estaban cortados con precisión, como si alguien hubiera usado herramientas. Pero ¿quién querría sabotear las cámaras en medio de la noche? De repente, algo cayó al suelo detrás de mí. El sonido metálico me hizo girar de inmediato, apuntando la linterna hacia atrás. No había nada, solo un extintor tirado en el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Fue entonces cuando lo vi. Al final del túnel, apenas visible bajo las luces parpadeantes, había alguien de pie. Era una silueta alta, inmóvil, observándome desde la distancia. La linterna no alcanzaba a iluminarlo bien, pero podía distinguir que llevaba algo en las manos, algo largo y pesado. «Oye, no puedes estar aquí», grité, tratando de sonar autoritario, aunque mi voz temblaba. La figura no respondió. Simplemente se quedó ahí, mirándome. Un segundo después, comenzó a caminar hacia mí, despacio al principio, pero con una decisión que me hizo retroceder instintivamente. «¡Alto, o llamaré a la policía!», advertí, sacando mi radio. La figura aceleró el paso. Mi mano temblorosa intentó activar el radio, pero antes de que pudiera decir algo, la silueta rompió en una carrera. En ese momento me di cuenta de que no iba a detenerse. Sin pensarlo dos veces, giré y corrí de regreso hacia la estación. El eco de mis botas era opacado por el sonido de los pasos detrás de mí. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando el túnel frente a mí de forma errática. «Control, necesito apoyo en el túnel. Hay alguien aquí, está armado», grité por el radio, pero la estática fue mi única respuesta. Corrí tan rápido como pude, el sudor bajando por mi frente y mis piernas ardiendo por el esfuerzo. Cada vez que miraba hacia atrás, veía la silueta acercándose más. No gritaba, no decía nada, solo corría, con algo en la mano que ahora reconocí como un tubo metálico. Cuando finalmente llegué a la estación, mi linterna iluminó las escaleras que llevaban a la superficie. Las puertas de seguridad estaban cerradas y no tenía tiempo de abrirlas. En lugar de eso, me escondí detrás de una columna, apagando la linterna y conteniendo la respiración. Los pasos del perseguidor resonaron en el túnel, cada vez más cerca. Sentí como si mi corazón fuera a estallar. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces los pasos se detuvieron. Abrí los ojos lentamente y lo vi parado a unos metros de mí. Su rostro seguía oculto en la sombra, pero ahora podía escuchar su respiración pesada, casi animal. De pronto, lanzó el tubo al suelo con un estruendo que hizo eco en toda la estación y luego dio media vuelta. Caminó de regreso al túnel, como si hubiera decidido que yo ya no valía la pena. Cuando estuve seguro de que se había ido, tomé el radio con manos temblorosas y pedí ayuda de nuevo. Esta vez, alguien respondió. La policía llegó 20 minutos después. Revisaron los túneles, pero no encontraron a nadie. Solo quedaron las cámaras destruidas y el tubo que había dejado caer. Desde esa noche, no volví a trabajar en la línea 12. Pero cada vez que paso cerca, no puedo evitar mirar hacia las entradas de los túneles, esperando no volver a ver esa silueta. Nunca había tomado el último tren de la línea 12 hasta esa noche. Salía tarde del trabajo en una oficina cerca de Zapata y tenía que llegar a casa en Tláhuac. Era jueves, pasadas las 11:30, y aunque el sueño comenzaba a ganar terreno en mí, el vagón era lo suficientemente incómodo como para mantenerme alerta. No estaba lleno, pero había suficiente gente como para no sentirme solo. Un par de oficinistas, un vendedor ambulante con su mochila llena de audífonos y pilas, una mujer con su hija pequeña que dormía sobre sus piernas, y un tipo de aspecto tranquilo que iba leyendo un libro, algo poco común en el metro. Yo estaba sentado junto a una de las ventanas, con la mochila en las piernas, observando mi reflejo en el cristal mientras el tren avanzaba. El típico traqueteo de los rieles me daba una sensación de rutina, de monotonía, aunque algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, como si todos estuviéramos guardando silencio porque sabíamos que no era una noche cualquiera. En la estación Tezonco, las puertas se abrieron con su característico chirrido. Entraron tres personas, un hombre con una chamarra deportiva negra, otro con gorra y auriculares, y detrás de ellos, alguien que captó mi atención de inmediato. Era un tipo alto, corpulento, con una mirada dura que recorría a cada uno de los pasajeros como si estuviera evaluándolos. Llevaba un abrigo grueso, poco común para la época, y algo en su postura me hizo enderezarme instintivamente. Sujetaba una mochila pequeña contra el pecho como si protegiera algo valioso. El tipo caminó al centro del vagón y se quedó de pie, sujetándose de los tubos metálicos, aunque el tren no estaba tan lleno como para que fuera necesario. Su mirada seguía saltando de un pasajero a otro hasta que se detuvo en el vendedor ambulante que revisaba su celular mientras acomodaba unos audífonos en su mochila. El tren arrancó y yo intenté ignorar la incomodidad, diciéndome que estaba imaginando cosas. Pero no fui el único que notó algo extraño. La mujer con su hija lo miraba de reojo, apretando a la niña más cerca de su pecho. El tipo con el libro levantó la vista apenas unos segundos y luego bajó la mirada, fingiendo seguir leyendo. Todos nos dimos cuenta de que ese hombre no estaba ahí para tomar un viaje rutinario. Las cosas se pusieron realmente tensas cuando el tren llegó a la estación Culhuacán. Las puertas se abrieron, pero nadie subió ni bajó. El hombre corpulento miró hacia el andén, como si esperara a alguien. Sus dedos tamborilearon sobre el tubo metálico, y fue entonces cuando lo vi. Llevaba un arma en la pretina del pantalón. Un revólver negro, claramente visible si uno prestaba suficiente atención. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué hacía alguien armado en un vagón casi vacío a esa hora? Mi mente comenzó a llenar los vacíos con las peores posibilidades. Un asalto un ajuste de cuentas, algo que seguramente terminaría mal. Cuando el tren volvió a moverse, el hombre sacó el arma y la sostuvo en su mano derecha, sin apuntar a nadie todavía. Un murmullo suave se extendió por el vagón. La mujer con la niña empezó a susurrarle algo al oído, intentando calmarla. El vendedor ambulante levantó las manos lentamente, dejando su mochila en el suelo. Yo me quedé inmóvil, como si al no moverme pudiera hacerme invisible. «¡Ustedes, cállense!», gritó el hombre, levantando la voz lo suficiente para silenciar el vagón. Su voz era grave, rasposa, como si no hubiera hablado mucho en días. El eco de sus palabras rebotó en las paredes metálicas, y el ruido del tren sobre los rieles pareció más lejano. «Solo quiero encontrarlo», continuó, señalándonos con la pistola de forma errática. «No quiero lastimar a nadie, pero si no me ayudan, no me va a temblar la mano». El silencio volvió, pesado y asfixiante. Nadie se atrevía a responderle. Los ojos de todos estaban clavados en el arma. «¿Quién?», preguntó al fin el tipo con el libro, con la voz más calmada de lo que cualquiera de nosotros habría esperado. El hombre lo miró con una mezcla de desconfianza y furia. «Un cabrón que se subió al metro. Sé que está aquí. Tiene algo que me pertenece y no se va a bajar hasta Mixcoac». El vagón tembló ligeramente cuando el tren tomó una curva cerrada. Sentí el sudor acumulándose en mi nuca y mis manos apretaron con más fuerza las correas de mi mochila. Miré a mi alrededor, tratando de identificar quién podría ser ese alguien que buscaba. Pero no había nadie que encajara con la descripción, nadie que destacara más allá del vendedor ambulante o el hombre con el libro. El tren llegó a la estación Atlalilco. Las puertas se abrieron, y por un segundo creí que el hombre bajaría. Pero nadie lo hizo. Él levantó el arma y apuntó al vendedor ambulante. «¡Tú! ¿Qué traes en esa mochila?». El pobre tipo levantó las manos aún más alto, con los ojos llenos de pánico. Solo mercancía, señor. Audífonos, cargadores. No tengo nada más, se lo juro. Ábrela», ordenó, agitando la pistola. El vendedor se apresuró a desabrochar la mochila, vaciando el contenido en el suelo. Cargadores, pilas, audífonos baratos cayeron al piso del vagón. Nada que pareciera ser lo que el hombre estaba buscando. El agresor chasqueó la lengua y pateó las cosas hacia un lado, frustrado. Luego apuntó al hombre del libro. «Tú, a ver, ¿qué estás leyendo?». El tipo le mostró la portada, temblando ligeramente. «Cien años de soledad». «No, no tengo nada que ver con lo que estás buscando». El hombre lo observó unos segundos y luego bajó el arma. Su respiración era pesada, irregular, y el sudor le corría por las sienes. El tren avanzaba hacia Mixcoac, y yo no podía dejar de pensar en que, si este tipo no encontraba lo que buscaba, podría terminar disparándonos a todos. Entonces, el vagón se llenó de un sonido que no esperaba, una notificación de celular. El agresor volteó hacia el ruido. Era el teléfono del vendedor ambulante que había quedado en el piso junto a su mercancía. El hombre lo levantó, revisando la pantalla con una expresión de furia. «¡Hijo de perra!», gritó, arrojando el teléfono contra la pared. El impacto lo destrozó en pedazos. Antes de que pudiéramos reaccionar, las luces del vagón parpadearon y el tren comenzó a disminuir la velocidad. Habíamos llegado a la estación Mixcoac, la última parada. Las puertas se abrieron y al menos 6 policías armados entraron al vagón. El hombre intentó levantar el arma, pero antes de que pudiera apuntar, uno de los policías lo derribó con un golpe rápido. Otros pasajeros gritaron, pero yo solo pude quedarme sentado, viendo cómo el hombre era sometido y esposado. Cuando finalmente lo sacaron del vagón, noté que todavía tenía los ojos clavados en nosotros. Murmuraba algo, palabras ininteligibles, pero su mirada transmitía algo claro. No había terminado con lo que había venido a hacer. Esa noche llegué a casa sin decir una palabra. El metro nunca volvió a sentirse igual. Siempre quise escribir historias que importaran. No sobre la política de siempre o los escándalos de famosos, sino sobre las cosas que nadie quiere ver. Así fue como terminé investigando los rumores de una red de tráfico de personas que, según varias denuncias anónimas, operaba en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Había leído suficientes reportes como para saber que algo extraño estaba pasando. Jóvenes desaparecían cerca de estaciones como Atlalilco y Zapotitlán, dejando detrás pocas pistas. Un celular tirado, una mochila abandonada en los andenes. Nadie sabía exactamente cómo se llevaban a las víctimas, pero había un patrón claro. Todas eran mujeres entre 16 y 30 años, captadas al anochecer o en los últimos trenes de la noche. Me asignaron la historia porque conocían mi obstinación. «Sigue las pistas, pero no hagas nada estúpido», me dijeron en la redacción. Claro, no haría nada estúpido, hasta que lo hice. Para entender cómo operaban los traficantes, tuve que convertirme en un pasajero más de la línea 12. Durante semanas, tomé los trenes a diferentes horas, recorriendo estaciones y observando a la gente. Hablé con vendedores ambulantes, vigilantes, trabajadores del metro y algunos pasajeros habituales. Aunque nadie lo decía abiertamente, los rumores eran claros. Algo pasaba en esas estaciones. Fue en Atlalilco donde encontré mi primera pista sólida. Un vendedor de dulces me contó que había visto a hombres sacando a chicas adormiladas por las salidas de emergencia. Se las llevan como si estuvieran borrachas, pero no están borrachas. Es otra cosa, dijo, mirando nervioso hacia los extremos del andén, como si temiera que alguien lo escuchara. Me dio una descripción de los hombres, robustos, con gorras y mochilas negras, siempre en grupos de tres o cuatro. Después de varios días siguiendo el rastro, algo finalmente ocurrió. Era un miércoles cerca de las 10 de la noche, y yo estaba sentado en uno de los últimos vagones, fingiendo revisar mi celular. La estación Zapotitlán estaba casi vacía, excepto por dos hombres que cumplían con la descripción del vendedor. Los vi subirse al tren, acompañados de una chica joven que parecía no poder mantenerse en pie. Me acerqué lo suficiente para ver mejor. Ella tenía la cabeza gacha, el cabello le cubría el rostro y su cuerpo tambaleaba como si estuviera a punto de desmayarse. Los hombres la sostenían por los brazos, pero no se veía como si estuvieran ayudándola. Más bien, parecía que la arrastraban. Sentí un nudo en el estómago. Tenía que hacer algo. El tren arrancó y aproveché el movimiento para acercarme más. Fingí que buscaba algo en mi mochila mientras escuchaba su conversación. «Ya está lista», dijo uno de los hombres en voz baja. «En Tláhuac nos esperan. No hay que cagarla esta vez». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenía que reportar esto, pero no podía usar mi celular sin levantar sospechas. El vagón estaba casi vacío, y cualquier movimiento podría delatarme. Decidí seguirlos hasta Tláhuac y llamar a la policía una vez que bajaran. Pero no llegamos a Tláhuac. El tren frenó bruscamente en el túnel entre Periférico Oriente y Tezonco. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo, dejando el vagón en una oscuridad sofocante. El silencio fue interrumpido solo por los murmullos de los hombres y los quejidos débiles de la chica. «¿Qué pasa?», preguntó uno de ellos irritado. «No sé, pero algo no está bien». Saqué mi celular con cuidado, usando la pantalla como linterna. La señal estaba muerta, como siempre pasa en los túneles, pero al menos tenía algo de luz. Me acerqué lentamente a la puerta del vagón, tratando de mantenerme fuera de su vista. Fue entonces cuando escuché pasos. No venían del vagón, venían del túnel. Unos pasos rápidos, pesados, que se acercaban cada vez más. No estaba seguro de si era el personal del metro o alguien más, pero lo que fuera, no parecía amigable. «¿Quién está ahí?», gritó uno de los hombres sacando algo de su mochila. La luz tenue de mi celular me permitió ver que era un cuchillo. Los pasos se detuvieron justo al lado del vagón. El chirrido de una puerta abriéndose llenó el espacio, y un grupo de tres hombres más subió al tren. Todos vestían igual, gorras negras, chaquetas de mezclilla y botas gastadas. «¿Qué hacen aquí?», preguntó uno de los nuevos, mirando a los dos hombres con la chica. «El tren se detuvo. ¿Qué crees que estamos haciendo?». «Cálmate. El jefe dice que cambiaron el plan. No vamos a llegar a Tláhuac». «¿Y ahora qué?». «Nos bajamos aquí». El hombre que parecía estar al mando señaló hacia el túnel. Fue entonces cuando me vio. «¿Y este quién es?», preguntó, señalándome con la barbilla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía hablar, no podía moverme. Solo atiné a levantar las manos, como si eso pudiera salvarme. «Un pasajero. Lo sacamos de una vez».
«No, espérate». El que tenía el cuchillo se acercó más, mirándome de arriba abajo. «Este no es un pasajero cualquiera. Mira su mochila. Trae equipo de grabación». Maldije en silencio. Mi grabadora digital y mi libreta con notas estaban en la mochila, asomándose apenas por la cremallera abierta. Sabían lo que estaba haciendo. «Es un pinche periodista», escupió uno de ellos. «¿Qué hacemos con él?», preguntó otro. El líder se quedó callado por un momento, mirándome fijamente. Luego sonrió, pero era una sonrisa llena de malicia. «Nos lo llevamos». Antes de que pudiera reaccionar, dos de ellos me sujetaron por los brazos y me arrastraron hacia el túnel. Intenté forcejear, gritar, pero no sirvió de nada. Me llevaron a través de la oscuridad, lejos del tren y de cualquier esperanza de ser rescatado. No sé cuánto tiempo pasó. Caminamos por los túneles en silencio, iluminados solo por las linternas que ellos llevaban. En un momento, vi una puerta metálica al final del pasillo, con un candado enorme. Uno de ellos lo abrió con una llave y me empujaron adentro. Era una especie de bodega improvisada. Había cajas apiladas, colchones viejos en el suelo y un olor nauseabundo a humedad y sudor. Había más personas ahí, mujeres y hombres, todos con miradas vacías y rostros pálidos. Eran las víctimas. «Bienvenido a tu nueva casa», dijo uno de los hombres, burlándose mientras cerraban la puerta detrás de mí. En ese momento, entendí que no iba a salir de ahí. «Siempre tomo el metro para ir al trabajo, como la mayoría en esta ciudad. No hay de otra. La línea 12 es una de las más nuevas, pero también una de las más problemáticas. Ya sabes, el típico inaugurada con bombo y platillo y, meses después, llena de fallas. Aún así, era mi ruta de todos los días, desde Mixcoac hasta Culhuacán. A veces me quejaba del calor, del empujón de algún desconocido, de los vendedores ambulantes que no te dejan escuchar tus pensamientos. Pero nunca imaginé que un día desearía volver a esa rutina. Desearía que todo fuera tan simple como un vagón lleno en hora pico. Era un lunes como cualquier otro. Pasadas las 6 de la tarde, el vagón estaba abarrotado de gente. El sudor y el cansancio se sentían en el aire. Podía ver en las caras de los pasajeros que todos querían llegar a casa. Yo iba de pie, sujetándome del tubo mientras mi mochila me golpeaba el costado con cada movimiento del tren. Una señora se aferraba a una bolsa de mandado como si llevara algo valioso, y a mi lado, un joven con audífonos tarareaba en voz baja una canción que no lograba reconocer. Nada fuera de lo normal. El tren frenó en seco cuando íbamos entre Atlalilco y Culhuacán. No fue el frenado habitual que hace cuando llega a una estación. fue más brusco, como si algo lo hubiera obligado a detenerse de golpe. Algunos pasajeros gritaron por la sorpresa y yo casi pierdo el equilibrio. ¿Qué pasó?, preguntó un hombre en voz alta, pero nadie respondió. Las luces del vagón parpadearon y luego se apagaron por completo, dejándonos en una oscuridad casi total. Un zumbido eléctrico resonó en el túnel y de pronto el tren comenzó a temblar. No como cuando pasa por una curva, sino un temblor que venía desde abajo, desde las entrañas de la tierra. ¡Un terremoto!, gritó alguien, y en ese momento el verdadero caos comenzó. El suelo se sacudió con tanta fuerza que varios cayeron al piso. Escuché un estruendo ensordecedor, como si algo gigantesco se hubiera partido en dos. Un lado del vagón se inclinó hacia abajo, y las personas comenzaron a gritar y a aferrarse a lo que podían. Yo caí sobre alguien, una chica que también gritaba, pero no podía moverme. Todo pasó en cuestión de segundos, aunque para mí fue como si el tiempo se alargara. Cuando el ruido cesó, el aire estaba lleno de polvo, tan denso que apenas podía respirar. Tosí y traté de moverme, pero mi pierna estaba atrapada debajo de algo pesado. A tientas, encendí la linterna de mi celular y lo que vi me heló la sangre. El vagón en el que estábamos había quedado parcialmente aplastado. Una parte del techo se había derrumbado y el tren estaba ladeado, con el piso inclinado hacia la izquierda. Algunas personas estaban atrapadas bajo los escombros. Escuchaba sus gritos y gemidos. La señora de la bolsa de mandado estaba a mi lado, con la cabeza cubierta de sangre. No se movía. ¡Ayuda!, gritó alguien, una voz desesperada desde el fondo del vagón. Con dificultad, logré liberar mi pierna y me arrastré hacia donde creí que podría ayudar. Había un hombre, uno de los que estaba sentado, intentando levantar un pedazo del techo que había caído sobre una mujer. Yo no sabía qué hacer, pero lo ayudé. Juntos logramos mover un poco la estructura, pero la mujer no se levantó. Estaba muerta. ¿Qué pasó?, pregunté con la voz quebrada, aunque nadie parecía tener una respuesta. El túnel se cayó, dijo el hombre, sin mirarme. Estaba cubierto de polvo y su rostro tenía una expresión de completo pánico. Estamos atrapados. La palabra atrapados rebotó en mi cabeza como un eco. Miré alrededor y me di cuenta de que lo peor no era el derrumbe. Éramos al menos 15 personas atrapadas en ese vagón, con poco espacio para movernos y un aire que comenzaba a sentirse cada vez más pesado. Las puertas estaban bloqueadas por los escombros y la única luz venía de algunos celulares que aún funcionaban. ¿Alguien tiene señal?, pregunté, sacando mi teléfono. Todos revisaron los suyos, pero no había nada. Estábamos completamente incomunicados. «Van a venir por nosotros», dijo un hombre mayor, intentando calmar a los demás. «El metro tiene protocolos para esto. No podemos ser los únicos». Por un momento quise creerle, pero mientras pasaban los minutos, la realidad se volvía más clara. Nadie sabía que estábamos ahí. El tiempo comenzó a perder significado en la oscuridad. Podrían haber pasado minutos o una hora, pero se sentía eterno. El aire se volvía más denso y el polvo no dejaba de irritar mis pulmones. Una chica joven de cabello corto empezó a entrar en pánico. «¡Nos vamos a morir aquí!», gritó, golpeando las paredes del vagón. «¡No hay salida!». «¡Cállate!», le respondió un hombre robusto que parecía haber perdido la paciencia. «Gritar no va a ayudar en nada». «¡No me digas qué hacer!», la chica le devolvió el grito, y por un segundo pensé que se iban a golpear. El estrés comenzaba a afectarnos a todos. Algunos trataban de mantener la calma, pero la mayoría estaba al borde del colapso. Una mujer empezó a rezar en voz alta, mientras otra lloraba abrazando a un niño pequeño que no dejaba de preguntar cuándo saldríamos de ahí. Intenté concentrarme en buscar una salida. Con la luz de mi celular, revisé los alrededores del vagón. La puerta trasera estaba parcialmente abierta, pero bloqueada por un montón de escombros. «¡Aquí hay una salida!», grité, y varias personas se acercaron. Entre tres hombres comenzamos a mover los pedazos de concreto y metal, pero era imposible. La puerta no cedía, y cada vez que intentábamos empujarla, más polvo caía del techo. Sentí que el oxígeno en el aire disminuía. «¡Nos estamos quedando sin aire!», dijo alguien, y la frase detonó un nuevo pánico. Las discusiones comenzaron a escalar. El hombre robusto acusó a la chica joven de estar estorbando con su histeria. Otro intentó calmarlo, pero terminó empujándolo. Todo el vagón se llenó de gritos, y luego pasó lo peor. El hombre robusto tomó un pedazo de metal del suelo y lo blandió como si fuera un arma. «Si alguien más grita, lo voy a callar yo mismo», amenazó con los ojos desorbitados. La gente se quedó en silencio, aterrada. En ese momento entendí que el verdadero peligro no era el derrumbe, sino nosotros mismos. Estábamos al límite y los instintos más básicos comenzaban a tomar el control. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché un sonido diferente. Era débil, pero claro. El ruido de maquinaria. Un rescate. «¡Están aquí!», grité con todas mis fuerzas, y los demás empezaron a golpear las paredes del vagón para hacer ruido. Las voces y las herramientas se acercaron más y más hasta que, finalmente, un rayo de luz iluminó el vagón. Los rescatistas comenzaron a sacar a la gente uno por uno. Yo fui de los últimos en salir. Cuando finalmente estuve afuera, respiré el aire fresco y me desplomé en el suelo. Había sobrevivido, pero algo dentro de mí había cambiado. No fue el colapso lo que me dejó marcado. Fue ver cómo, en las profundidades del túnel, el miedo nos convirtió en monstruos.